Kilómetro 42, en un día en el que el programa ha parecido más un programa de salud y del Ministerio de Sanidad que
de prevención, ¿no?
Y de prevención que de deportes, pues aquí estamos para hablar de deporte, aunque también de salud,
claro,
Joseba.
Claro, es que hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Tú cuando haces deportes, el sistema inmunológico, tus defensas, que son más fuertes, ¿o se debilitan?
Pues no.
Es que es una cosa que no he sabido nunca.
Claro, porque acabas hecho polvo. Igual ahí estás debilitado.
Igual eres, ¿no?, más vulnerable o igual eres más fuerte. Es que no lo sé. No lo
Chema
sé.
Martínez, hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba,
¿cómo
tal, estamos?
Chemita?
Pues mira, no estoy mal, no me quejo, no me puedo quejar. Estoy destrozado físicamente de haber estado en los
tercero en el Campeonato de España de raquetas de nieve que se ha disputado este fin de semana en Fuente de.
Qué alegría, o sea, más feliz, casi me pongo a llorar de la emoción. O sea, que a estas alturas de mi vida sea capaz de subir a un podio de un Campeonato de España, sea de lo que sea, me parece algo maravilloso. Y lo cierto es que han sido, bueno, una experiencia, como ya lo probé con el snow running, pero estaba diferente con las raquetas, y he disfrutado, me lo he pasado pipa, pero eso sí, llevo a las 48 horas después un dolor de cuerpo, de piernas, me duelen los isquios, me duelen los gemelos, me duele absolutamente todo, pero estoy feliz, que yo creo que eso también es muy importante.
Hombre, muy importante. Campeón fue Manuel Merillas y Roberto Ruiz, el segundo.
Sí, además Roberto había sido campeón del mundo hacía 3 semanas, con lo cual había muchísimo nivel, o sea que bueno, menos mal que esta vez sí que se pudo celebrar en una carrera de 9,5 kilómetros, 440 metros de desnivel, con lo cual cualquier persona podría llevar a cabo realizarla. Y luego hubo otra prueba un poquito más divertida, diferente, para la gente que quería pues iniciarse en el mundo de las raquetas. Se hacía una raquetada nocturna, con lo cual se hacía un circuito de 5 kilómetros y un poco con la luz de las estrellas, con espectáculo un poco visual, y lo cierto es que la gente disfrutó muchísimo, y de hecho creo que mucha gente luego entre la fiesta y todo hasta las 5 de la mañana, cosa que yo ya eso no me pude quedar. Yo solo me quedé con la medallita, un cencerro que me han dado, que puedo animar ahí a todo el mundo con.
O sea,
estás como
un, ¿no?
Efectivamente, Joseba, efectivamente.
¿Pero vas a salir a correr con el cencerro o no?
Pues yo creo que no, que es un poquito escandaloso.
Algún día salgo con el cencerro.
Pero bueno, he amenazado a mis hijos. Digo, bueno, cuando os tenga que llamar para casa, que por cierto, hoy después de esta tarde, cuando estábamos en casa y estábamos escuchando la noticia, he empezado hoy a gritar a los niños, bien, fiesta, y que no con lo del
14,
cole, o sea,
días,
que,
14 días de vacaciones tienen.
Qué contentos han puesto, madre mía. Digo, bueno.
Vamos con el tema, ¿no?
Sí, antes de nada, Chema, tienes anotadas algunas de las consecuencias del coronavirus también, ¿no? A nivel deportivo. Hay un montón de pruebas que se han aplazado y lo que te rondaré, Morena, ¿no?
Y fijaros que, ya sí, bueno, lo hemos estado hablando durante estas semanas previas, que al final va cambiando todo por días y no sabemos, y vemos que cualquier día aparece una evolución demasiado exponencial que hace que, pues, en todos los países estén llevando a cabo las medidas que son lógicas. Entonces vamos a ir paso a paso, y lo que se van haciendo son cancelando pruebas que eran inminentes, ¿no? Y bueno, si hemos visto que en la media maratón de Málaga se suspendió el maratón de París, este fin de semana tenía que darse el campeonato, la maratón de Barcelona, o sea que al final casi todas las pruebas están trasladándose a otra fecha, que también eso pues es un poquito complicado, ¿no? Porque hay otras pruebas que tienen en el calendario pues una fecha previa, así que bueno, habrá un poco oferta, aunque en este caso yo creo que lo importante es intentar solucionar cuanto antes el virus, que todo vuelva a la normalidad, y hasta entonces pues se irán posponiendo y veremos hasta dónde nos llega, ¿no? Pero sí que es cierto que no tenemos nadie ni idea de hasta dónde podemos llegar, y lo que podemos hacer hasta entonces es un poco, respondiendo a la pregunta que decías, Joseba, ¿no?, del sistema inmune, cómo lo tenemos, intentar estar lo más fuerte posible, porque sí que es cierto, cuanto más en forma está, se da la paradoja que tu sistema inmune está más al límite, así que al final hay que hacer determinadas cosas para intentar fortalecer la medida de lo posible ese sistema inmunológico, que nos dé fortaleza para no caer cuando surgen este tipo de virus.
Pues bueno, creo que tenemos a la persona adecuada, claro, para que nos diga cómo tenemos que mejorar el sistema inmunológico.
Sí, es Elisa Blázquez, es nuestra nutricionista y además experta en todos estos asuntos, que seguro que nos da las pistas para ello.
Hola Elisa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Bienvenida otra vez al Kilómetro 42.
Bueno, encantada, además para hablar de un tema tan de actualidad, que estamos todos alucinando con las noticias esta tarde, madre
pues sí,
mía.
Pues sí,
¿Cómo está la cosa?
Noticias importantes. ¿Hacer deporte supone que nuestras defensas bajen o refuerza el sistema inmunológico?
Pues a ver, el deporte moderado nos va a ayudar a fortalecer nuestras defensas, pero el deporte de alta intensidad o una paliza como la que se acaba de dar Chema, pues eso va a deprimir nuestro sistema inmunológico. Mientras hacemos deporte de alta intensidad, sube mucho el cortisol, sube la epinefrina, suben ciertos neurotransmisores que nos van a hacer que nos baje la inmunidad. O sea, que después de algo así hay que fortalecerlo muchísimo, y antes también para prevenir, por supuesto.
Oye, Elsa, ¿y dónde estaría el límite de hasta dónde es beneficioso y hasta dónde empieza a perjudicarse el sistema defensivo?
Bueno, depende de cada persona, ¿no? Pero, hombre, realmente si hacemos deporte de alta intensidad o nos dedicamos a ello, el hecho de no tener descansos, de hacer deporte todos los días, al aire libre, pues al final es lo que va a hacer que nos baje más la inmunidad, ¿no? O sea, que ya no solo hay que comer bien, sino que también es bueno que respetemos los tiempos de recuperación para que el cuerpo esté fuerte, ¿no? Y también luego depende de cada persona, por supuesto. Hay gente que tiene una inmunidad más fuerte y hay que trabajarla también, y hay personas que tienen las defensas un poquito más bajas y no aguantan ritmos muy muy extremos.
O sea, Elisa, que lo que recomendaríamos sería el deporte moderado a un umbral de pulsaciones bajo, ¿no? Sería un poco lo más recomendable si queremos fortalecer nuestro sistema de defensas.
Sí, pero bueno, que al final si a quien le gusta el deporte o quien se dedica a ello, desde luego que lo va a hacer, ¿no? O sea, que al final lo que tenemos que buscar es más bien estrategias para... No tanto de recomendar qué tipo de deporte tienes que hacer, sino qué puedo hacer para el deporte que yo hago para estar fuerte y que mis defensas estén bien.
Y sobre todo lo que nos puedes dar una pauta, es decir, cómo podemos o de qué manera nos podemos alimentar, porque sí que escuchamos que hay ciertos alimentos que nos ayudan con las defensas, ¿no? Yo, por
Exacto.
ejemplo, desde los yogures con bacterias, ¿no? O sea, que al final con cosas que dicen, esto te va a ayudar a tu sistema inmune, ¿no?
Sí, algo muy importante, a ver, nuestro sistema inmune necesita muchos micronutrientes, cofactores, entonces ya no solo pensar en calorías, proteínas, hidratos de carbono, como pensamos muchas veces, ¿no? Además en el mundo del deporte, sobre todo, sino en todas las vitaminas, minerales que son fundamentales. Por ejemplo, una vitamina que es básica y que todo el mundo tiene que medirse, y sobre todo si es deportista, es la vitamina D, que tiende a estar muy bajita hoy en día en las personas, y es un inmunomodulador muy potente. Está en el pescado azul, pero a veces la tenemos baja y hay que verla, ¿no? El omega 3, que es el aceite de pescado, por ejemplo, es un antiinflamatorio natural fundamental. Entonces, aparte de asegurarnos de tomarnos pescado, de tomar pescado, pues lógicamente a veces tenemos que subir la dosis si estamos haciendo deporte de alta intensidad. Y luego, pues tomar cereales, frutos secos, semillas, el zinc, el selenio, el hierro. No podemos tener anemia, por ejemplo, si el hierro baja, pues nos va a bajar las defensas también. Tomar muchísimas vegetales, porque al final es donde vamos a encontrar la vitamina C. O sea, que todo ese pool de micronutrientes al final va a ser lo que nuestras defensas estén sanas.
El hierro, perdona, Elisa, ¿dónde está sobre todo?
El hierro está sobre todo en la carne, pero bueno, sabemos que hay mucha gente que no toma carne, incluso yo tengo mucho deportista vegano, y lo podemos encontrar en las semillas, por ejemplo, en la chía, en el sésamo, en las legumbres, por supuesto, en los cereales integrales, en las verduras de hoja verde, en el marisco también lo podemos encontrar, en los mejillones, muchas fuentes de hierro.
Mejillones, no ha dicho ni langosta ni
cigala.
Mejillones o berberechos.
Berberechos, yo los berberechos sí. Hubo una vez que me dio por comer latas de berberechos que...
Y los mejillones.
Estarías bajito en hierro, lo necesitarías.
Sí, seguro.
Y otra
seguro.
Cosa muy importante, que antes decías lo de los yogures, es la microbiota intestinal, que además es una de las cosas que más se daña después de una carrera, por ejemplo. Son las bacterias que viven en nuestro intestino. Tenemos millones de bacterias y es nuestro primer órgano de defensa. Cuando llega un virus, una bacteria a nuestro cuerpo, si no están fuertes las nuestras propias, pues las defensas van a estar más bajas.
Entonces, eso me pasa a mí, que cuando termino una competición, el estómago me da bastante guerra. O sea, a nivel muscular me siento muy cansado, pero luego el estómago sí que es cierto que durante un par de días se resiente y me cuesta otra vez. Por eso tampoco abuso mucho luego de las comidas, no las hago demasiado exageradas, y porque sí que noto ahí bastante debilidad en el estómago.
Eso es. Bueno, pues ahí hay que darte probióticos para fortalecerlo. Está muy bien hacer pruebas para analizar cómo está esa microbiota también, que nosotros los nutricionistas lo hacemos para ver si hay un equilibrio a nivel de bacterias y ver cuáles son las que tienes que tener más fuertes. Y luego, hombre, en tu día a día, consejos que pueden ser buenos es tomar, pues, como hemos dicho, el yogur, la kombucha. No sé si conocéis la kombucha.
Yo no había oído jamás esa palabra.
Pues es una bebida que además se está poniendo muy de moda porque está muy buena y la están vendiendo como el nuevo refresco sano, y tiene bacterias vivas. Y la tenéis ya en un montón de restaurantes, de tiendas.
¿A qué sabe?
A ver, ¿cómo os lo explico? Es un fermento, entonces... que no... A ver, la venden con sabores, hay de jengibre, de fresa, de té verde... Y tiene un sabor así un poquito ácido, es que hay que probarla.
Como la cerveza, ah, parece.
Te voy a decir una cosa.
Sí, bueno, pues
perdona,
una,
la he probado.
Una sangría,
lo he probado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo he probado porque el otro día sí, vi una cosa que me confundí, pensé que era un zumo y era eso.
Y es, sí, yo, kombucha, sí, has dicho, kombucha.
Sí, es como kombucha. Un poco sidra, que no es como
sí, es agrio, es ácido, sí, sí, un poco agrio ácido, sí, sí, efectivamente, sí.
Y pues eso es bueno.
Bueno, de hecho yo pensé, dije, ojo, está malo, yo pensé que digo, está malo esto.
pero te la viste igual,
luego
¿no?
Luego te aficionas, luego te aficionas.
Vale, perfecto, sí, pues sí. Nada, mira, ya está.
Oye, Elisa, ¿y tú eres partidaria de, además de todo lo que nos has dicho de los suplementos alimenticios?
Sí, también, o sea, sobre todo en el deporte. Y bueno, hablando de inmunidad, a mí hay uno que me encanta, que son los betaglucanos. Los betaglucanos es una sustancia que se encuentra en las setas, se encuentra en la avena también, y es inmunomodulador, y además es que no tiene efectos secundarios, y va muy bien. Y luego hay otros como la equinacia, el propóleo, el jengibre.
Esos son los más típicos, ¿no?
Sí.
Esos son los más típicos.
Ya son clásicos, sí, sí, sí.
Pero el betaglucano y dar un buen probiótico, un omega 3, o sea, hay ciertas, la vitamina D si está baja, hay ciertas cosas que hay que suplirlas. Si no.
Oye, Elisa, vamos a tener que repetir todos los nombres que acabas de dar. Betaglucano,
chumano, vitoclicano
y las kombuchas.
Las kombuchas.
Y las kombuchas. No, kombucha. Las kombuchas, kombucha. De verdad, quedaros con ella, que eso es fácil de encontrar.
Oye,
lo otro ya habría que prescribirlo.
Elisa, ¿se puede hacer algo específico para evitar el contagio del coronavirus?
Bueno, pues todo esto que estamos diciendo.
Vale.
Al final, si tú te haces un buen análisis, tienes el hierro bien, la vitamina D... Luego, beber muchísima agua, la hidratación no es ninguna tontería, o sea, es la manera que tenemos para eliminar toxinas, o sea, que hay que beber agua, tomar muchos vegetales, por las mañanas, pues si tomas un shot, una bebida de jengibre, jalea real y limón, pues estás metiendo ahí más vitamina C. Al final eso es lo que podemos hacer nosotros para prevenir. Si te tienes molestias gástricas, pues vea que te lo miren. Al final, bueno, encontrarte bien... Ser feliz, que no es ninguna tontería. Yo otro día tuve una discusión y dije, uy, me van a bajar las defensas. Cuidado, hay que pasar de esto. O sea, no, el estrés, el estar mal o el estar triste, pues todo eso baja las defensas. O sea, que tenemos que intentar controlar el estrés, comer bien y
hacer ejercicio. Y hacer un poquito de ejercicio.
Oye, una cosa, el otro día leí en una página de publicidad de una clínica famosa que decía que el sexo era bueno para las defensas. ¿Es así?
Hombre, segurísimo.
Vale.
Claro que sí.
Vale.
Por supuesto. Vale. Solo que sea estar contento.
Pues habrá que probarlo.
¿Y qué hacemos a la una de la mañana en la radio entonces?
No, pues oye.
Claro que sí. Vale. Todo que sea encontrarse bien y estar contento y cuidarse siempre va a ser bueno.
Muy bien.
Por cierto, estoy viendo que el kombucha es un fenomenal antirresaca.
Pues mira,
también.
Sí, pues, eso dice.
Hombre, tiene vitaminas y claro, te hidrata. Pues,
lo que antiguamente era el zumo de tomate. Toda la vida se dijo que el zumo de tomate era un recuperador.
Ah,
de la
cuerda.
Sí, el zumo de tomate es recuperador de la resaca, pero vamos.
Sí.
Es que tú sabes de nutrición, pero de resacas entiendo yo mucho.
Eso sí va a decir que yo no tengo ni idea de lo que estás diciendo del tomate.
Claro.
Para la resaca es buenísimo el cardo mariano. Es una planta que depura el hígado, que es una maravilla.
Vale.
El cardo, pero
¿os dais cuenta qué buen grupo hacemos? Que cada uno es de su padre y de su madre y cada uno...
Es que el mito que decías es verdad, después de la resaca un Bloody Mary. Decía,
sí.
Cuando te despiertes un Bloody Mary.
Sí.
Anda, mira, eso no lo había escuchado.
Igual es solo en el norte, Joseba, en Asturias y en el País Vasco, no lo sé.
Es que de Burgos para abajo no saben nada.
Es que efectivamente. Elisa, nos alegra mucho que hayas estado con nosotros una noche
un
más, en el kilómetro 42. Un beso.
Un beso.
Un beso.
Noche, Elisa.
Un abrazo fuerte a todos.
Gracias.
Adiós.
Es Elisa Blázquez, por si quieren buscarla en redes. Elisa Blázquez, nutricionista y auténtica experta en ese tipo de asuntos.
O sea, hemos dicho entonces el sexo, muchos lo practican antes de las competiciones, otros no. Y que
y el zumo de
sistema
y un
inmune
Mary,
que
y
es bueno.
Mary, efectivamente.
Eso está bien.
Bueno, ¿aceptas preguntas, Chema?
Hombre, llevamos además una semanita sin hacer preguntas.
¿Recomiendas hacer unos kilómetros después de la sesión de fuerza del gym?
Pues fíjate, a mí me gusta como transferencia hacer a lo mejor solo un kilómetro, un poquito menos, un poquito más fuerte para hacer transferencia, pero sobre todo si queremos darle importancia a la carga de fuerza, no hacer demasiados kilómetros. O sea que lo podemos dejar para otro momento y dejar toda nuestra prioridad en el entrenamiento de fuerza. Si bien es cierto que para hacer un poquito de transferencia, algo un poquito intenso sí que podríamos hacer después del gym.
¿Sueles tomar algo antes de los entrenamientos? Y respondo yo, sí, café, litros.
Sí, en este caso, fíjate, tomo el café, pero tomo tomo sin azúcar, sin leche y sé que me sienta bien. Una pequeña dosis de cafeína lo que hace encima es que no solo me activa, sino que activa mi metabolismo de los ácidos grasos. Con lo cual, si tuviéramos que tomar algo, habría que tomarlo con la suficiente antelación. Lo que sí podemos recurrir es a tomar algún tipo de gel, barrita de asimilación rápida, que nuestro sistema digestivo lo pueda digerir bien y podamos entrenar sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero si tomo algo, como dice Joseba, es un café y dejo, si no, intentar espaciar, ¿no?, esa última comida al menos 2 horas.
¿Cómo se prepara una maratón con el tema de la alimentación?
Pues cuidándose mucho. La suerte que tienes es que cuando preparas una maratón es que, como entrenas mucho más, puedes llegar a comer casi con normalidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor la pregunta del oyente puede venir por las últimas semanas, si hace dieta disociada, si aumenta la ingesta de hidratos de carbono. Lo normal es que si hagamos lo que hagamos, siempre tratemos de comer con normalidad. Y si bien es cierto que, como decía, había teorías, es decir, si en los 5 o 6 días previos a la carrera dejas de comer hidratos, lo que haces es que al disminuirse tus depósitos durante tiempo y que eso coincida con la última carga, luego son tus depósitos de hidratos de carbono son capaces de llegar a un 150% más, ¿no? Pero eso son teorías que solo utilizan los profesionales y al final el resumen viene a decir que debemos comer lo que comamos habitualmente, una dieta rica y variada, y los días previos a la competición aumentar la ingesta de hidratos de carbono porque va a ser nuestra fuente de energía.
¿Tus objetivos para este 2020 y si estarás en el Madrid Rock and Roll Maratón?
Pues fíjate,
a ver si hay maratón.
Eso te iba a decir, porque yo creo que de momento vamos a ir fijándonos los objetivos. Poco a poco tendremos también la maratón de Londres, la maratón de Boston, las grandes mayor, que vamos a ver lo que pasa con este coronavirus que nos está haciendo pupita. Nos estamos encontrando este año, fíjate, iba a ser el año olímpico, el año de las grandes gestas deportivas, y estamos hablando de casi todo menos de deporte últimamente, ¿no? Y lo cierto es que esperemos que pasen. Y yo iré mirando. De momento tenía para abril también la Volcano Maratón, esa carrera que iba a ser entre volcanes en Costa Rica, pero tampoco sé si voy a poder ir. Así que de momento vamos viendo semana a semana y me quedo con la medallita de este fin de semana, que eso me ha hecho que esté muy bien este 2020 de momento.
Chema, un abrazo, hablamos el lunes.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós.
Hasta mañana, Juanma, chao.